Muy buenas tardes y bienvenidos como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí. Ya este miércoles 20 de julio les habla Tomás Cardoso. En breve, ya como siempre está ahora la participación de nuestra colega, la periodista Cari Roque. Más adelante en la segunda parte de nuestro programa, Omar López Montenegro. Además de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Bueno, las buenas tardes a toda la audiencia, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Nuestro equipo, encabezado por Juanito Pendaje en el control técnico y Ofelito Oviedo en la producción. Ya en línea telefónica, como siempre, está ahora nuestra colega Cari Roque. Buenas tardes, Cari.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes a Ofelia Pendaz y a todos los que están en sintonía esta hora con el programa.
Bueno, pues en minutos ya tendremos dos invitados, como siempre, de puntería aquí en nuestro espacio. Vamos a hablar con un joven estudiante universitario en La Habana sobre cómo ve él las cosas un año después de restablecido oficialmente las relaciones bilaterales. Y también tiene una noticia importante, nuevas restricciones y confiscaciones en un importante mercado habanero. Más adelante, pues, iremos a Guantánamo, situación delicada nuevamente con activistas de la Unión Patriótica en el territorio. Cari, en el ámbito noticioso, espeluznante la cifra, pues de 8.000 en el 2011 a 44.000 en el año fiscal, que aún le quedan dos meses por concluir, la entrada pues de inmigrantes, la salida de inmigrantes ilegales de Cuba. Cifras realmente alarmantes. Sumado a esto, en esta jornada reporta la prensa de Yucatán en México que acaban de recoger 20 balseros rescatados por una embarcación pesquera ahí en Puerto Progreso. En el mismo tono, pero en diferentes escenarios, dos jugadoras cubanas del equipo de softball aparentemente han desertado en Canadá. Eso es en el ámbito de la emigración, Cari. ¿Qué nos es?
Bueno, pues también tenemos un Twitter que mandó el Coast Guard diciendo que habían interceptado a una embarcación con cuatro cubanos a bordo y que habían dos desaparecidos y hay una búsqueda para tratar de encontrarlos, Tomás.
Bueno, qué triste todo este escenario.
Muy triste, muy terrible.
También en esta jornada que se conmemora, como lo hemos dicho ya, el primer aniversario de la reapertura de las embajadas, pues el representante de Estados Unidos en La Habana, el diplomático Jeffrey De Laurentiis, ha dicho que a pesar del progreso que se ha logrado en este primer año, pues tras una ruptura, ¿no?, de más de medio siglo, aún quedan discusiones muy difíciles en temas muy sensibles. Lo dijo el diplomático en Washington este martes. Habló sobre discusiones tan sensibles como el tema de los derechos humanos y el tema de las reclamaciones en torno a las confiscaciones que hizo Cuba, así como el reclamo cubano por derogar definitivamente el embargo. También en ese contexto, en este primer aniversario, se ha expresado pues la secretaria adjunta para Latinoamérica, María Carmen Aponte, quien ha dicho que existe una posibilidad de que Estados Unidos cambie su política migratoria hacia Cuba, aún en un futuro lejano. Y lo puso en contexto, Cari, bueno, pues tendrían que pasar cosas, una relación totalmente normal. Aparte de esto, pienso yo, no sé cómo lo ves tú, esto le correspondería al Congreso de los Estados Unidos.
No, pero independientemente, yo creo que ha puesto un detonante en la mesa, porque justamente, Tomás, ya vamos a hablar una realidad. Los cubanos están huyendo de la isla, tanto por las precarias condiciones, porque no ven que se mueve el gobierno a favor de brindar libertades, como por temor a perder la ley de ajuste cubano. Y este titular de Washington ve posible cambio de su política migratoria hasta Cuba, puede ser un poquito como que acelerante, ¿no?, en una situación que no quisiéramos que culminara, aunque ya se le puede dar el nombre de un éxodo silencioso.
De todas maneras, pues en este primer aniversario del restablecimiento de relaciones, hay esa otra realidad de la Cuba de adentro, de la Cuba opositora. Dos opositores prominentes, Carlos Amel Oliva, cumple hoy el octavo día de huelga de hambre en Santiago de Cuba, en la sede del UNPACU, y el licenciado Guillermo Fariñas, premio Sájarov, también luego de una golpiza, pues durante esta jornada se ha declarado en una huelga de hambre y de sed. Eso le daremos seguimiento aquí también en nuestro espacio. Vámonos, Cari, con nuestro primer invitado. Ya tenemos el placer de presentar desde la capital cubana, pues, al joven Félix Juniel Llerena López, ex organizador de la Federación Estudiantil de AFEN en La Habana, también pues miembro de la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia y promotor de la campaña Cuba Decide. Buenas tardes, Félix Juniel, y un placer. Gracias, como siempre.
Buenas tardes, Tomás Car, y buenas tardes, Cuba al Día. ¿Cómo están?
Muy bien, encantada de tenerte con nosotros en el programa.
Bueno, parece ser que sumado al tema de los almendrones tienes una exclusiva. Aparentemente descubriste en un importante mercado en La Cuevita, en San Miguel del Padrón, que nos vas a contar cuáles son las dimensiones y cuál es la importancia de este mercado en este municipio habanero. Aparentemente hay nuevas restricciones de venta de artículos para los cuentapropistas. ¿De qué se trata?
Sí. Continúa el asedio contra los cuentapropistas a lo largo de todo el territorio nacional. Específicamente, esta vez me voy a referir a lo sucedido en el mercado, en la feria más grande de los cuentapropistas que tiene La Habana, que es la Feria de La Cuevita, que es ubicado, como tú bien decías, en el municipio San Miguel del Padrón. Y referentemente a esto, te voy a decir que se prohibió la distribución de prendas, dígase cadenas, sortijas, todo tipo de prendas en acero quirúrgico, que es un material de acero inoxidable, pero bañado con un baño de dorado o algo así, que parece más bien oro, que se traía, se importaba desde otros países de América Latina y también de Rusia, y entonces está prohibido ya. Realmente, no solamente se prohibió porque es importado, porque hay muchísimos otros productos que también son importados y no lo prohíben. Lo prohibieron sinceramente como realmente porque sucedió con estos productos como sucedió con la ropa, que le empezó a dar negocio a las personas, empezaron a prosperar, y el gobierno no le conviene que la gente prospere, y enseguida cortó con el negocio de la ropa y ahora corta con el acero quirúrgico.
Ahora, antes de pasar con Cari, Félix, ¿cuándo comenzó, cuándo específicamente comenzó esta prohibición? ¿Qué día ocurrió esto?
Esta semana.
A inicio de esta semana. ¿Y cuál es la
finales de la semana anterior, inicio de esta semana.
Bueno, ¿y cuál es la dimensión de esta medida ahí? ¿Cuántos son los cuentapropistas? ¿Qué ganaban? ¿Cuál es el impacto que esto tiene?
Bueno, en dicha feria hay más de 200 mesas. Están agrupados. Antiguamente vendían en sus casas, dentro en redes ilegales, en redes subterráneas, y ahí viene el nombre de la cuevita, además de que es antiguo, ¿no? Pero realmente eran como cuevas, te metías dentro de las casas y ahí te proponían las mercancías, hasta que en el año 2011 el gobierno flexibilizó para el modo de gestión no estatal, como ellos dicen, y permitió y creó una especie de feria donde le puso, tienen que por supuesto pagar su mesa y todo lo demás, locales rentados, tienen que pagarlo todos los meses a lona, y entonces les permitieron a ellos poder vender ahí sus productos.
Tengo una pregunta, porque me hablaste del material que utilizan. ¿Cómo ellos obtenían ese material? ¿Por qué esta radicalización contra ellos? ¿Lo consideran de corte ilegal? Porque no entendí bien si estaban antes en la casa de forma clandestina, les dieron el permiso, estaban trabajando, de pronto pues retirarle todo y confiscarle las pertenencias. No sé.
Sí.
Cuéntame
pasa un igual poquito que con la ropa,
para beneficio de los que están oyendo.
Pasa igual que con la ropa. Al principio estuvo permitido, y inclusive era con otra patente, pero estuvo permitido. Pero de pronto le empezó a dar de negocio, no les convino, pum, se la quitaron. Al igual sucedió ahora con el acero quirúrgico, que no es que lo fabricaban aquí en Cuba, ya venía importado, ya en forma de cadena, en forma de sortijas, en fin. Lo que pasa es que ellos aquí lo montaban. O sea, vendrían las tiras largas de cadena, ellos las picaban, hacían pedacitos, eso es lo que venía.
Correcto, ya entendí perfectamente bien, porque sí se vende en el exterior, aquí mismo lo venden en distintas tiendas, sí, y desde luego ellos lo que hacían era la labor de hacer el material viene y ellos
remanufacturarlo.
Manufacturar manillas y anillos o cadenas, etc.
Cosas así, cosas que realmente el oro está muy caro y entonces el pueblo y yo mismo uno escapa si quiere tener una cadena o un anillo con estas cosas, además de que te estás evitando un asalto en plena calle.
Ahora, Félix, ¿cuál es la lectura de esto? Entonces vamos a la bolsa negra otra vez.
No, y el dinero invertido.
Bueno, yo les comentaba porque realmente tenían muchísimas cosas, mucho dinero invertido. Yo ahí le preguntaba a un trabajador ahí que me decía, yo tengo mis cosas aquí mismo en la mochila, pero no me dejan ponerlo en la mesa. O sea, los tengo aquí, si tú quieres yo te lo compro, pero o sea, yo, si tú quieres te lo vendo, pero no lo puedo poner en la mesa. Y entonces lo que sí me decía una trabajadora de la feria de la Virgen del Camino, que es otra feria también, me decía que ahora los precios van a subir porque ellos no se van a arriesgar a que le pongan una multa aún más cara y vendiendo los precios a realmente que estaban muy, muy baratos. Esta es una zona de La Habana donde surte no solamente el mercado habanero y el mercado de la población, sino también los trabajadores por cuenta propia de otras provincias que vienen desde las otras provincias con maletines, gusanos, en fin, y cargan ahí y se los llevan para sus provincias. Porque claro, es una zona donde venden muy barato.
¿Cómo no?
Claro, es como una especie de soldado, de venta al por mayor que tenían ahí.
Sí, sí, es así. Y realmente tienen mucho sigilo porque enfrente tienen una unidad de la policía.
Ahora,
el sector
allá. Y eso no entraba por la aduana, ese tipo de Godfield, que es como le llaman.
Sí, lo que creo que debe entrar en manos de como, o sea, lo empaquetarían de la forma de que realmente en la aduana no aparecería como, o sea, como objeto comerciable.
Ya.
Y entonces como actividad económica comercial, ¿no? Y entonces, más o menos, hay sus maneras para entrar.
¿Cómo no? Ahora, Félix, en lo que nos queda, hoy se cumple, pues, el 20 de julio, el primer aniversario de la apertura oficialmente de la embajada, pues, estadounidense en la capital cubana. Hoy, en una entrevista desde Washington, Jeffrey De Laurentiis, el representante norteamericano y jefe de la embajada, ha dicho que a pesar de que según él se han logrado progresos significativos en este primer año, hay temas que aún son muy convulsos y complejos y que este será un proceso largo. Tú, que eres un joven, y me gustaría que nos manifestaras a Cari y a mí el sentir, porque tú eres un joven estudiante de licenciatura en Historia y Filosofía en la Universidad de Ciencias Pedagógicas ahí en el Instituto Enrique José Varona en la capital cubana. ¿Cuál es el sentir de los jóvenes cubanos? ¿Dónde estamos un año después? ¿En qué hemos progresado? ¿En qué nos hemos quedado cortos? ¿Cómo tú resumirías lo que ha ocurrido durante este año ante la expectativa que tuvo el pueblo de Cuba?
Bueno, ante todo, Tomás, yo creo que se llegó hasta donde se sabía que se iba a llegar. Temas que eran de mutuo acuerdo entre ambos gobiernos. Viajes, turismo, algún que otro comercio, cosas así. Pero cuando se trataron temas sensibles, temas como, por ejemplo, los derechos humanos, participación política, libertades, esos son cosas que el gobierno no va a abrir porque, según el canciller, me recuerda ahora que decía que la apertura política fue en el año 59. Habían temas que realmente, que son los que están ahora, que quedan y quedarán, si el gobierno cubano o el americano, no sé, las medidas que tomarán, hasta ahora se avanzó en lo que se sabía que se iba a llegar. Ahora, nuestra visión desde los jóvenes es que realmente yo, desde el 17 de diciembre de 2014, me llamaron a mi casa muy contentos, amiguitos míos de la escuela, y en fin, oye, que viste esto, las relaciones, y yo le decía, bueno, yo no estoy contento en ese sentido porque yo sé que esto no va a llegar a ningún lado. Hoy lo que ha avanzado y lo que iba a llegar, hasta ahí llegó, porque realmente no se van a poner de acuerdo. Uno no va a ceder y el otro tampoco. Y entonces las negociaciones hasta ahora realmente están estancadas. Estancadas en un movimiento turbulento, de un movimiento de mucha incertidumbre. El asesor, Jeffrey De Laurentiis, hablaba de que realmente en los temas difíciles que hay que avanzar no se han avanzado, y se creó una comisión que iba a analizar eso. Dicha comisión, por gusto, porque eso no va a avanzar.
Sabes que hay muchos opositores que han expresado sus criterios a través de redes y todos más o menos coinciden contigo en lo mismo, en que es preocupante que durante las últimas semanas solo se ve oleadas de encarcelamiento, a arrestos temporales y, bueno, que sigue el silencio frente a esta situación por parte precisamente de Washington, y que no ven por ningún lado el empoderamiento que podían tener los cuentapropistas, y ahora tú estás dando un testimonio de lo que acaba de pasar en este mercado. O sea que hay una especie de de desazón o quizás de desencanto en muchos de ustedes?
Mira, ayer un joven de la capital me comentaba y me decía, un joven que por supuesto no tiene nada que ver en este sentido con la oposición ni nada de esto, un joven de la calle, me decía que los contrapropistas no se pueden quejar porque aquí manda el gobierno cubano y lo que ellos hagan es lo que tienen que hacer. Si les imponen precios topados, tienen que acotarlo. No hay un lugar donde puedes ir a quejarte, no hay una defensoría del pueblo, no hay nadie, entonces es por gusto. Tú puedes formar y puedes tratar de decir y protestar que en muy pocos casos, vas a tener solución acorde a tu derecho. Porque realmente el gobierno cubano no le importa si sube el petróleo, si no, él pone precio topado y ya. E intentaron cobrar un poco más de dinero y lo volvió a poner tarifa fija. A los contrapropistas esto del acero empezaron a sacar dinero y se los prohibió. La ropa pasó lo mismo. Zapatos igual. En la tienda París-Viena hicieron tremenda recogida. Y es lo mismo. Es igual. El gobierno cubano nunca te va a dejar prosperar. Y realmente es muy triste que 2 años después de tantos gritos de, como digo yo, gritos de sirena, de cantos de sirena que se hablaba, que sí, que todo iba a mejorar, realmente hoy estamos peor o estamos igual. Se siguen violando los derechos humanos, las libertades. Mira estos muchachos allá en Santiago de Cuba, en huelgas de hambre, vi el Coco golpeado y en huelga también. Y entonces, imagínate, todo sigue igual.
Cómo no, pues las gracias en la capital cubana al estudiante universitario Félix Junier Llerena López Icares. Continuamos pues con este perfil informativo de lo que ocurre diariamente en nuestra isla. Nos vamos a Guantánamo. Aparentemente, pues nuevas confiscaciones y detenciones de activistas de la Unión Patriótica en la provincia más oriental del territorio nacional. Con el reporte le damos la bienvenida, como siempre, pues al coordinador provincial de la Unión Patriótica allá en la provincia de Guantánamo, Joanny Beltrán Gamboa. Gamboa, gracias y buenas tardes.
Hola, Tomás, buenas tardes. Muchas gracias por invitarme a su programa y le doy la bienvenida a las personas, a los radioyentes, a los que escuchan su programa.
Bueno, ¿qué está pasando?
Bueno, Tomás, como le quería decir, empezamos que el día de ayer fueron detenidos arbitrariamente Nahuel del Junior, Bartolo Cantillo Romero, activista de la Unión Patriótica de Cuba, y Celina Osoria, claro, representante de las Damas de Blanco acá en la provincia de Guantánamo. Y hoy en la mañana fue detenido y golpeado brutalmente por oficiales de la policía política el activista de la Unión Patriótica de Cuba, Alexander Chacón Lamón. También hubieron varios cercos policiales en la vivienda de la hermana María Luisa Chacón Lamón y de Yumari Chacón Lamón. La policía política en estos últimos tiempos ha aumentado la represión en toda la isla. Esto se debe a varias pancartas y octavillas que se tiraron en el centro de la ciudad de Guantánamo apoyando a Carlos Amel Torres Oliva, representante del Frente Juvenil de la Unión Patriótica de Cuba en la provincia de Guantánamo, que es de Santiago, que se encuentra en huelga de hambre desde hace varios días por un robo que la policía le hizo cuando entró a Cuba a principio de mes.
¿Aló, Gambo?
Adelante, Cari.
Sí, lo que le digo es que la policía en estos últimos tiempos ha aumentado la represión y estos jóvenes se encuentran, en este caso Bartolo y Celina fueron puestos en libertad, pero aún queda preso Alexander Chacón Lamón.
¿Cuál es la situación en este momento? Porque estamos siguiendo lo que está pasando con los jóvenes que están en huelga de hambre. ¿Tienen algún informe de última hora? ¿Cómo se siente la salud de ellos? ¿Alguna persona que tenga relación de enfermería que los esté atendiendo?
Bueno, lo que pasa con este joven y con todos los hermanos de lucha, que toda persona, él se encuentra en huelga de hambre y todas las personas en estos últimos días ha habido varias detenciones, todo el que va a visitarlo o todo el que eso, la policía política en la gran mayoría de las veces lo detiene para que no le dé apoyo a este joven. Este joven reclama varios medios cómputos y algo de su pertenencia que tenía cuando él entró a Cuba en este mes a principio y la policía se lo ocupó. Luego lo citó y le dijo que le iba a entregar algunas cosas, no todas las cosas. Él decidió declararse en huelga de hambre para exigir que es un derecho de que él tiene. Esto la policía en este último tiempo lo está haciendo en varios lugares, robando, asaltándole, quitándole las cosas a los activistas de derechos humanos, ya que ellos saben que ese es un medio de que nosotros tenemos para poder denunciar ante el mundo las atrocidades y las cosas que el gobierno cubano hace con los activistas de derechos humanos y con el pueblo cubano en sentido general.
Cómo no, Gamboa, nos queda un minuto. Quería felicitarte porque me dijiste cuando te invitamos para que hicieras esta denuncia que has logrado sintonizar Radio Martí ahí en Guantánamo. ¿Cómo lo has hecho y qué tal se escucha la transmisión?
Sí. Aunque el gobierno le ha puesto una traba, o sea, con la antena esa que tiene de interrumpir, pero bueno, en la parte donde yo estoy viviendo actualmente se oye muy claro. Y ante usted llamarme ahora recientemente estaba escuchando cómo, las personas denuncian. Además, yo soy fanático a su programa y a todo el programa en sentido general de Radio Martí, porque para mí es una de las emisoras de la que más transmite la realidad del pueblo cubano.
Bueno, pues gracias y
nos basta
y un placer que nos puedas escuchar desde allá, Gamboa, desde el oriente cubano en Guantánamo. Joanny Beltrán Gamboa, las gracias también a nuestra querida colega Cari Roque. Nos vamos a una pausa aquí informativa este miércoles 20 de julio. Al regreso, Omar López Montenegro y nuevos invitados. Regresamos en breve aquí en otro espacio. Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Cuba al Día este miércoles 20 de julio. En minutos pues le estaremos dando seguimiento a la situación. Irónicamente, pues un día como hoy, pues el primer aniversario de la reapertura de la Embajada Norteamericana en La Habana, continúa ya una huelga de hambre que va por el octavo día del líder juvenil de Lompaco en Santiago de Cuba, y ahora lo que ha ocurrido en las últimas horas con el premio Saharo, el licenciado Guillermo Fariña. De eso le estaremos dando seguimiento en minutos aquí en nuestro espacio. Pero antes, como siempre, hoy vía telefónica por razones de trabajo, pues, pero como siempre ahí al cañón, nuestro colega Omar López Montenegro. Buenas tardes, Omar.
Buenas tardes, Tomás. Día así complicado. Quiero aprovechar esto un pequeño minuto, Tomás, para responderle a un oyente habitual que tenemos de nuestro programa, Eduardo Quintana, también viejo amigo de Cuba, de momentos difíciles, que quien dijo que cuando me refería al básquetbol y dije mucha competitividad el domingo, quise decir que era que yo había perdido, que era un eufemismo que yo utilizaba para no decir que había perdido. Así que le respondo que perdí, creo que los 4 o 5 primeros, no sé, y gané los 2 o 3 últimos. No un mal balance, porque lo que importa es competir, y yo jugué bien, Tomás.
Bueno, cómo no, la clarificación está ahí hecha. Omar López Montenegro, en este primer aniversario del restablecimiento de las embajadas, pues hay muchas reacciones el día de hoy, y quería compartir contigo lo que ha dicho pues en las últimas horas el diplomático Jeffrey de la Reine. Como saben, está al frente, es el encargado de negocios de la embajada norteamericana en La Habana, y ha dicho que ha habido un progreso significativo en este primer año de las relaciones entre ambos países tras una ruptura de medio siglo, y según el diplomático, pues aún pues quedan temas muy sensibles y escabrosos, como es el tema de las expropiaciones, los derechos humanos y demás. Pero yo quería referirme, no muchas personas están hablando, y no vamos a hablar de derechos humanos, no vamos a hablar del simbolismo que tiene que dos importantes activistas estén hoy en huelga de hambre. Eso le corresponde, como dijo el presidente Obama, el tema de la libertad a los cubanos. Vamos a hablar del intercambio bilateral. Nadie ha dicho un día como hoy, Omar López Montenegro, que de 8.000 cubanos que llegaron en el 2011, la cifra ha aumentado a más de 44.000 en el 2016. Y nadie ha dicho que en medio de esta expectativa, en este aniversario también, pues qué irónico, cuando se ha apostado por el empoderamiento de la clase privada e independiente empresarial, pues boteros, vendedores de flores, vendedores de joyas, vendedores de ropa con licencia contrapropista, ese sector que se quiere empoderar, están siendo asediados por las autoridades cubanas.
Bueno, Tomás, déjame matizar esta respuesta. Primero yo diría intercambio unilateral, ¿no? Porque en el lado de los Estados Unidos pues ha habido muchos gestos, del lado cubano no se ha visto ninguno. También me gustaría decir que sí, sorprendentemente, no sorprendentemente porque es una realidad, el tema, la palabra derechos humanos fue la palabra común en muchas de las personas que vi entrevistadas en el día de hoy, incluyendo a Jeffrey de Laurentiis. Así que es importante decir que cuando se preguntan opiniones podemos sacar muchas conclusiones, pero cuando un grupo tan diverso de personas, tal vez con una sola excepción, no voy a mencionar nombre, pero cuando un grupo tan diverso de personas, activistas, diplomáticos, siempre mencionan un tema, es que ese tema es el denominador común. Esto es matemática pura, ¿no? Tendría que decirte. Y lo último que te diría es con respecto a la palabra empoderamiento, que ya sabes, lo he dicho varias veces, ese tema ha sido mal usado, no sé si intencionadamente o por desconocimiento, y se utiliza ese tema para hablar de oportunidades económicas. Y repito una vez más, el término empoderamiento, que viene del empowerment, del inglés empowerment, significa que una persona adquiere conciencia del poder que tiene ella misma para transformar su medio ambiente, ya sea una comunidad, un país, etcétera. Entonces, en ese sentido, a pesar de que la intentona del empoderamiento iba por el plano económico, yo diría que esos cuentapropistas sí están empoderados, están realizando una huelga de brazos caídos, ya sabemos lo que pasó con los bicicalcistas. Yo diría que el verdadero empoderamiento es un subproducto de las contradicciones que han surgido a partir de esta nueva relación entre Cuba y Estados Unidos. Es decir, no se ha producido directamente en el plano económico, puesto que ahí está el régimen cuya misión fundamental es impedir que la gente prospere económicamente. Pero sí ha sucedido en el plano social, que es el verdadero sentido de la palabra, porque la gente ha adquirido conciencia al ver la desigualdad de cada vez más grande y al ver que estas supuestas oportunidades no son para el pueblo, la gente ha adquirido conciencia y ha comenzado a buscar formas de reclamar sus derechos.
Ahora, Omar, finalmente, antes de irnos con nuestros invitados, pues también durante esta jornada la secretaria de Estado adjunta para Latinoamérica, Mari Carmen Aponte, le dio unas declaraciones a la agencia EFE en el contexto, ¿no?, de este primer aniversario del restablecimiento de relaciones entre La Habana y Washington. La funcionaria respondió preguntas sobre el futuro de las leyes que privilegian a los inmigrantes cubanos. Según la señora Aponte, ella dijo que considera posible que Estados Unidos pues cambie su política hacia Cuba, pero esto sería aún en un futuro muy lejano, cuando se complete la normalización de relaciones y se levante el embargo. Me parece que no solo es esto, hay una serie de condiciones que tendrían que darse, y por supuesto esto debería pasar por el Congreso para que estas leyes que privilegian a los cubanos perseguidos cambien, como es la libertad, democracia, derechos humanos, multipartidismo. No sé cómo lo ves tú.
Bueno, volvemos una vez más a tomar el denominador común, derechos humanos, y como tú bien decías, para cambiar esas leyes, eso está codificado, ¿no? Y hay que cambiar las leyes internas de Cuba. Y me refiero a alguien que habló de ese término de normalización y dijo que el restablecimiento de relaciones, pues el logro más importante había conducido a la normalización del régimen, tanto dentro como fuera de Cuba, el inicio de la normalización. No hay normalización dentro de Cuba, todo lo contrario, bueno, como bien hemos dicho y como bien indica la evidencia empírica, los datos, que yo creo que también se puede, digamos, no sé, argumentar mucho y se puede teorizar mucho, pero los datos son contundentes. Ahí están las cifras de las personas que están emigrando de Cuba, que se ha incrementado en un 500% en los últimos 5 años. Eso es un dato que nadie puede evitar tomar. Entonces la situación en Cuba, lejos de normalizarse, lo que ha hecho es empeorarse. Ahí están las estadísticas de la represión, que la documenta la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional. Solamente en este último año, pues ha pasado de un promedio de 718 detenciones arbitrarias por mes a 1.107 por mes. Entonces estamos hablando de que las condiciones internas en Cuba han empeorado. Para que cambie cualquier relación externa del gobierno de los Estados Unidos hacia Cuba, como bien mencionaba Ponte, pues tienen que cambiar algunas otras cosas, pero esas cosas tienen que cambiar dentro de Cuba, dentro de la ley cubana.
¿Cómo no? Bueno, Pomar, en este día, qué irónico que se conmemora pues el primer aniversario del restablecimiento de relaciones entre ambos países, también dos figuras prominentes de la disidencia cubana pues están en huelga de hambre. Tenemos contacto telefónico en Santiago de Cuba con Carlos Amel Oliva, líder juvenil de Lumpaco, que cumple ya su octava jornada pidiendo respeto individual a los seres humanos, a los opositores y también el cese de las confiscaciones. Carlos Amel, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, para ti, para Omar y todos los que nos escuchan.
Bueno, y también tenemos comunicación en la ciudad de Santa Clara con el premio Sájarov Guillermo Fariña Hernández, quien luego de ser golpeado ayer por las autoridades de la unidad de instrucción policial ahí en Santa Clara a las 12:01 de este día, miércoles el 20 de julio, ha decidido declararse en huelga de hambre y de sed. Fariña, buenas tardes.
Buenas tardes, para ti Tomás, para Omar, para Ofelia, todo el equipo de trabajo y para mi hermano y colega en los menesteres de huelga de hambre, Carlos Amel Oliva Torres.
Fariña, tú con experiencias previas en esta situación tan delicada y nos gustaría que nos contaras, bueno, posteriormente lo que ha ocurrido, ya hemos escuchado también aquí en los noticieros, pero me gustaría preguntarte algo, en el contexto actual, tú aún en un proceso de recuperación, producto de huelgas previas, ante el desafío que tú has hecho, nada más y nada menos a la figura que gobierna en Cuba, de que haga una rectificación pública y un compromiso de no maltratar más y golpear a los activistas de derechos humanos, ¿qué posibilidad real tiene este pedido tuyo, Fariña, de que se haga efectivo?
Bueno, eso solo lo sabe Dios, Tomás. Hay momentos en que hay que empinarse, y si Dios quiere que los dictadores que desgobiernan Cuba dejen de golpear salvajemente y ejercer violencia sobre los opositores y opositoras cubanos, así será. Si Dios quiere que no sea, así no será, y moriremos. Pero moriremos con la frente en alto, sin aceptar que no tenemos nuestros derechos como seres humanos que nos acoge la Declaración Universal.
Ahora, Guillermo, me gustaría hacer una pregunta aquí en este sentido, y tal vez suene un poco agnóstico, por decirlo de una manera elegante, pero además de si Dios quiere, ¿qué es lo que puede hacer la oposición, además de la huelga de hambre, para que esto pase? ¿Es la huelga de hambre el único recurso que tiene la oposición para hacer valer sus derechos? ¿Qué otras cosas se pudieran intentar?
Yo creo que la oposición puede hacer mucho trabajo social, pero me dieron golpe precisamente para que yo no tenga posibilidad de hacer trabajo social. Y te digo que hoy fue citado el coordinador nacional de supervisión, Juan Alberto de la Nuez Ramírez, a Cienfuegos, vive en Agua de Pasajeros, y le dijeron que no le iban a permitir ir más a la playa con niños, reconstruir casas, dar comida en los mercados, que solamente podía hacer reuniones con 5 miembros, que tenía que subdividir las reuniones que él estaba haciendo grandes. Por lo tanto, hay una ofensiva contra las organizaciones que queremos hacer acciones en la calle y acciones sociales con el pueblo para buscar más social. Y me estoy refiriendo específicamente a las Damas de Blanco, a la Unión Patriótica de Cuba, a Partido por la Democracia, pero el hijo Itel, y al Foro Antitotalitario Unido. Hay una ofensiva contra estas organizaciones para que no podamos tener mayor cantidad de membresía.
Fariña, entonces tú tienes planificado que mientras que no tenga una respuesta, tú continuarás en la huelga radical esta de sed y de alimentación.
Sí, o sea, yo siempre he hecho mis huelgas de hambre. Pizet, creo que sería contraproducente y le estaría mandando un mal mensaje al gobierno si la hiciera de hambre, como me lo han pedido algunos hermanos que están preocupados por mi salud. Recuérdese que yo tengo una trombosis en la confluencia de la vena subclavical y yugular izquierda que me va a invalidar. O sea, yo posiblemente tenga un periodo de supervivencia en esta huelga específica de entre 30 y 60 días. El gobierno tiene que tomar la decisión en ese periodo de tiempo, porque si no, indiscutiblemente voy a morir. Pero es necesario que el gobierno entienda que no nos puede seguir golpeando impunemente, ni puede seguir masacrándonos impunemente, porque ellos hicieron su lucha incluso de manera violenta y no los trataron así. Creo que ellos necesitan cumplir sus propias leyes. Si nos quieren arrestar, que nos arresten, pero no tienen por qué torturarnos ni golpearnos. Y si quieren encarcelarnos, que nos encarcelen, pero no tienen por qué crear causa falsa, sino que hay muchos delitos que son delitos políticos que nos pueden incubar perfectamente. Nosotros no queremos dejar de ser presos, porque el preso político para cualquier opositor es un honor, ni queremos ser arrestados, pero no tenemos por qué ser torturados, y eso es lo que le estamos pidiendo al gobierno cubano, que se pronuncie respecto a cumplir sus propias leyes.
Carlos Amel, pasando aquí allá en el oriente cubano, la pregunta en este sentido sería, ¿cuáles son, digamos, las demandas que el gobierno pudiera cumplir en tu caso para que tú consideraras satisfactoria? Es decir, te has declarado en huelga de hambre, además de la confiscación de los equipos, también estás hablando del cese de la represión, pero en sí, ¿cuál es la demanda fundamental que tú tienes, que tú considerarías que si el régimen la cumple, pues bueno, estás satisfecho y tú pudieras salir de la huelga?
Bueno, la huelga la inició también con un sentido simbólico de yo.
Carlos Amel, te escuchamos muy mal, perdemos la comunicación contigo, a ver si por favor podemos mejorarla. ¿Estás ahí? Carlos Amel.
Parece que hemos perdido la comunicación, Tomás.
Perdimos la comunicación. Vamos a regresar con Farilla. Guillermo, en esta primera jornada de esta huelga total que está realizando, ¿ha habido algún intercambio con las autoridades del gobierno en la provincia?
No, o sea, las autoridades con el gobierno, cualquier intercambio con las autoridades políticas, gubernamentales o militares, cesaron desde ayer, cuando me dejaron frente a mi casa, golpeado, cuando me trajeron del hospital tras hacerme todo un grupo de examen. Nosotros, cuando estamos en huelga de hambre, no tenemos nada que hablar con ellos, porque eso es importante. O sea, ellos tienen que saber que nosotros somos seres humanos y tienen que respetarnos y no pueden tratarnos como si fuéramos esclavos.
Guillermo, otra pregunta en este sentido. ¿Hay otros activistas que van a participar, o esto es una huelga sola tuya, o es una decisión del FANTU como organización y algunas personas se sumarán, como es el caso de Carlos Amel, que otros activistas de UNPACU se han sumado?
Bueno, ahí sí no te puedo decir, porque aquí hay una situación que los hermanos del FANTU todavía tienen la esperanza de que yo rectifique esta posición. Yo le he dicho constantemente que no va a ser rectificada, que lo que tienen que rectificar son los que gobiernan y sobre todo las autoridades represivas que defienden a los que gobiernan. Y creo que va a tomar un tiempo a ver qué acciones van a hacer ellos. Para no molestarme a mí, se están reuniendo aparte, están tomando sus decisiones y después me la informarán como coordinador general del FANTU. Pero siempre claramente, si ellos deciden incorporarse, si ellos deciden hacer acciones en la calle, si deciden pintar carteles, eso ya es una decisión de ellos. Yo entregué el cargo de coordinador general. Ahora quien dirige al FANTU es el Consejo Nacional, y se entrega de esa responsabilidad, y yo solamente me voy a dedicar a tratar de que el gobierno cubano no asesine a otro opositor u opositora.
Bueno, vámonos a Santiago, Fariña. Tenemos contacto, Omar, nuevamente con Carlos Amel Oliva, el coordinador pues de la sección juvenil del UNPACO. Carlos Oliva, me imagino que habías escuchado, cuando perdimos la comunicación, la pregunta de Omar. ¿Qué sería satisfactorio para ti? La voy a refrasear más o menos en sentido general, para que tú consideraras abandonar la huelga.
Bueno, antes de responder la pregunta, quiero agradecer a Coco Fariña, mi hermano de lucha, y mi amigo en lo personal, por este gesto de apoyo tan grande y heroico, y a tal costo que ha realizado. Todos sabemos lo que él representa, no solo para los luchadores prodemocráticos cubanos, sino también para los luchadores prodemocráticos del mundo. Sin embargo, no puedo dejar de preocuparme por su estado de salud. Todos sabemos que él ha sido, puedo decirlo así, el opositor que más ha sufrido en carne propia, el opositor vivo, la represión del gobierno batrista, y que más secuela tiene. Pero bueno, relacionado a su pregunta, le decía que la huelga yo la inicié en base a una reiterada represión que estaba llevando el gobierno, no solo contra mí, sino contra toda la oposición en general. Aseguro de que existe en la actualidad una crítica situación con respecto a la represión, a la violación de los derechos humanos en Cuba. Está como tapada por el hecho de que ellos no están condenando a los opositores a largas sanciones, pero le puedo decir que hay opositores ahora mismo que lo que están sufriendo, que lo que están pasando es mucho peor que inclusive si estuviesen presos, y el gobierno se está enmascarando con estas detenciones cortas, pero sí está llevando a cabo, como decía Coco, una represión intensa. Hay una política de represión redirigida, recrudecida hacia la oposición pacífica cubana. Yo, en mi declaración inicial, que la sostengo, exigí que se me devuelvan todas mis pertenencias, que estaba en huelga, en protesta por las confiscaciones arbitrarias, y hasta que se me devuelvan todas mis pertenencias. Como le decía, como acto simbólico para llamar la atención de los cubanos de dentro, los que están a favor y en contra del régimen, pero además de los que viven fuera, de los gobiernos, de las instituciones y las personas que se quieran solidarizar con esta noble causa para lograr de que disminuya, de que desaparezca la represión en Cuba. Y apoyo como tal a Guillermo, a nombre de la UNPACU, decimos que vamos a estar haciendo todo lo posible para que los reclamos que él ha realizado también se cumplan, no solo lo que he hecho yo. La UNPACU y FANTU tienen una relación muy estrecha desde hace muchos años, y vamos a estar con carteles, con octavilla, con marcha, con todo lo que sea necesario, de manera pacífica, usando el método no violento, para apoyar también a Coco.
Omar.
Amel, ¿cuál es el estado de los otros activistas que se han sumado a tu huelga? Las informaciones hablan de 5 activistas que se han sumado a la huelga, bueno, contigo.
No, son 7 los que se han sumado, son 7. Lázaro Curbelo Mejía lleva ya hoy 6 días. Otros 2 llevan 4 días, y también hay otros que llevan 3 días. Es decir, son 7 en total. Acá en la sede principal, en Santiago de Cuba, se encuentran junto a mí 3. Y en el municipio Palmarito de Cauto, en la sede de la célula de ese municipio, se encuentran 4.
¿Cómo no? Ahora, cerramos contigo, Guillermo. Tú hablabas de que personalmente has roto la línea de comunicación con las autoridades cubanas. Y te pregunto, en el caso de que pueda haber una negociación, ¿cómo fluiría esto si no tienes comunicación con ellos? ¿Quién va a estar a cargo de, en la medida que pues transcurran los días y tú continúes en esta posición y empeore tu estado de salud? ¿Quién va a estar a cargo, si has tenido esto en cuenta, de ser la persona que represente tus intereses?
Bueno, en el caso del Foro Antidictatorial Unido, yo pedí que se designara a un vocero o una vocera, y ellos están reunidos ahora y me traen mañana quién va a ser el vocero o la vocera, que va a ser la persona que va a estar autorizada por nuestra organización para pronunciarse cuando yo sea capaz de pronunciar.
Cómo no, bueno, pues esto lo tendremos mañana. Gracias y mucha suerte en esta penosa noticia al licenciado Guillermo Fariña Hernández y también a Carlos Amel Oliva allá en Santiago de Cuba. Extensivo el agradecimiento a nuestro colega de todos los días, Omar López Montenegro. Nuestro técnico, como siempre, Juanito Pendaz, y en la producción, Ofelita Oviedo. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haberle llevado toda esta información y la invitación permanente para mañana jueves, Cuba al día, como siempre, a las 3, aquí en Radio Martí. Hasta mañana.